Hoy les tenemos un capítulo muy especial por varias razones. La primera es que hicimos esta grabación en vivo desde Twitter porque queríamos innovar en diferentes formas de conectar con ustedes. Así que si les gusta este formato, por favor, dejen sus comentarios en la sección de preguntas y respuestas del podcast para inventarnos nuevas maneras de estar cerca. La segunda es porque este es el último capítulo con el que contaremos con Goldie Levy, quien se va a buscar nuevos horizontes. Y pues yo estoy muy triste, por un lado, porque Goldie nos deja, pero por otro lado, muy feliz de todo el trabajo que hicimos juntas. Ahora nos acompañará Simona y esperamos que Goldie nos siga ayudando, apoyando y escuchando con sus maravillosas ideas desde lejos. También es un capítulo muy especial porque tengo la oportunidad de saludar a mis queridos Patreons. Quiero saludar a Agnes Eleni, Diana Dorado, Gisela Caterine, Andrea, Simón Uribe, Ariadna Ordóñez, Andrés Felipe Ortega, Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Gloria de la Cruz, Paula Agudelo, Lorena Salazar, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán Chaparro, Ivania, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Cada vez que mando un emoji de corazón, pienso en ustedes porque son como ese corazón fucsia de chispitas que tanto me gusta. Y si ustedes quieren unirse a esta comunidad en donde compartimos lecturas, en donde hablamos del mundo y todas sus vicisitudes, y en donde también tenemos encuentros con invitades y sobre todo tienen la posibilidad de que yo diga su nombre antes de comenzar cada podcast y que los piense diariamente desde el fondo de mi corazón, lo único que tienen que hacer es unirse a www.patreon.com/womansplaining. Como les dije anteriormente, este capítulo fue grabado en vivo y decidimos no editarlo. Entendemos que la conversación es un poco más larga a las que estamos acostumbradas, pero de verdad vale muchísimo la pena. Esto es Woman's Planning. En el documental Utopía, la directora Laura Gómez Hincapié plantea un diálogo con sus padres, quienes a lo largo de varias décadas han militado en la izquierda. Su padre, quien estudió en la Unión Soviética, se ilusionó con la Revolución Cubana y vio caer la Unión Soviética, piensa que esta generación de jóvenes ha perdido el ímpetu en la lucha política, mientras que su madre, Ruby Hincapié, líder sindical quien dio la lucha para introducir temas de género en este ambiente tan machista, está convencida en la fuerza de las nuevas generaciones y del cambio. Laura, por su lado, hace parte de la generación que vivió la plebitusa y el estallido social de 2021. ¿De qué manera se ha hecho y se sigue haciendo la revolución? ¿Es posible creer en las utopías políticas? ¿Dónde metemos al feminismo en todo esto? Hoy, en un capítulo especial de Women's Planning, planteamos un diálogo intergeneracional entre Laura y su madre Ruby y nos preguntamos por la historia, la lucha social y el fuego político. Quiero darle la bienvenida a dos invitadas espectaculares. La verdad, para mí es un lujo contar con Ruby Hincapié. Ruby es docente y militante feminista. Ella es licenciada en Ciencias Sociales de la UTP, especialista en Educación para la Sexualidad e Informática Educativa. Ella fue docente durante 37 años en la educación pública, de la cual ha sido defensora, activista estudiantil, sindical y feminista desde muy joven. Desarrolló de manera simultánea trabajo, estudios, activismo y militancia con la crianza y educación de tres hijas. Inició su militancia feminista en la Comisión de la Mujer Educadora del Sindicato de Educadores de Risaralda, de la cual fue coordinadora por más de 15 años. Hizo parte del equipo nacional de la mujer de la CUT y de FECODE. Estuvo vinculada con la Ruta Pacífica de las Mujeres, en la que hizo parte del equipo coordinador regional y con la Casa de la Mujer y la familia Stella Brandt. Hola, querida Ruby, ¿cómo estás?
Hola, qué placer esta conexión tan sufrida por mi parte, pero bueno, aquí estoy.
Y también estamos con Laura Gómez Hincapié. Laura es la directora de la película Utopía, que está en este momento en cartelera. Laura estudió comunicación social en la Universidad Católica de Pereira. Codirigió el documental Kilómetro Cero, ganador de los estímulos de la Secretaría de Cultura de Pereira. Dirigió el film experimental Fatum y el Caminante. En 2022 rodó el corto de ficción Epicentros, inspirado en la novela Montañas Azules de Juliana Gómez Nieto, que fue ganador del FDC en la categoría Relatos Regionales. Y actualmente esa película está en postproducción. Fue parte de la selección Talent Campus de Buenos Aires en 2021 con su largometraje Utopía en la categoría de directores. Y Laura, pues es la hija de Ruby también. Entonces, hola Laura, ¿cómo estás?
Hola Gloria, pues muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá compartiendo una vez más con mi madre, que ya venimos de hacer un recorrido, pues mostrando y compartiendo la peli. Entonces, bueno, bonito esta vez en formato podcast,
Bueno,
podcast en vivo.
decirles también que esta conversación va a quedar grabada, va a ser transmitida y también que si alguna de las personas pues que nos está oyendo al final quiere hacer alguna pregunta, también pues es muy bienvenida. Y bueno, también estamos con Lina Vargas, que también va a estar aquí haciendo algunas preguntas. Hola, Lina.
Hola Gloria, hola Laura y hola Ruby. A Laura por primera vez la saludo. Con Ruby ya hemos tenido el gusto de estar en otras entrevistas hablando de temas muy similares a los que vamos a hablar hoy. Así que de nuevo, pues un gusto escucharte, Ruby, y saludos a todas y a todos los que nos están siguiendo aquí en este space.
Hola Lina, gracias. Qué rico escucharte de nuevo.
Bueno, y pues Lina y yo vimos la película. Como les dije, la película está en cartelera para todas las personas que quieran ir a verla. Y pensamos muchas cosas al respecto, que vamos a intentar como hilar estas ideas a partir pues de esta conversación. Pero una de las cosas que más apareció cuando estábamos planeando las preguntas que les íbamos a hacer es que hay un contrapunto constante en la película entre pasado y presente, ¿no? Como que lo que sucede en el presente todo el tiempo está llamando al pasado y eso pues es muy interesante verlo en diferentes aspectos también pues de la política, de la familia, etcétera. Y algo que yo pensé cuando veía la película es que pues no podía dejar de pensar en esta consigna feminista que dice que lo personal es político porque en el caso de esta película es literal, o sea, lo personal y lo político están tan juntos que vemos pues a los padres de la directora cantando la internacional en el comedor de la casa en pijama, o sea, ese es el nivel de lo personal es político en esta película y pensaba mucho cómo muchas veces se habla pues como del cine de mujeres y cómo las mujeres hacen historias súper íntimas, historias domésticas, y digamos que en el caso pues de esta película sí ocurre en un entorno doméstico porque el espectador es casi parte de la familia y eso es algo muy bello, pero es un entorno doméstico muy particular porque es un entorno doméstico donde la política está en absolutamente todo, o sea, desde la forma en la que los padres se conocen, la forma en la que se casan, la forma en la que hablan, ¿no? O sea, como las banderas que tienen del Che Guevara en la casa, que son la decoración. Entonces, pues yo quería comenzar por ahí, ¿no? O sea, quería preguntarle, pues, primero a Laura, ¿cómo, de dónde salió, pues, esta idea de poner la mirada en esa casa? Y también quería, pues, preguntarle a Ruby un poco por esto, ¿no? Por esta forma en la que lo personal y lo político pues han hecho parte de su vida. Entonces, pues nada, quisiera comenzar con Laura para que nos cuente de dónde salió todo esto.
Pues mira, yo viví como casi 6, 7 años fuera del país, en Argentina, donde además, pues obviamente hay como un trabajo, yo creo que bastante avanzado en términos de entender pues como la importancia de la memoria colectiva frente a los traumas pues que se han vivido, ¿no? En el Cono Sur, pues con las dictaduras. Entonces, cuando regreso a Colombia, muy tocada, pues además por procesos pues sociales allá y culturales en los que estuve vinculada, regreso a Colombia justo como en la época del plebiscito, ¿no? Estas de las conversaciones pues que estaban habiendo en ese momento entre el gobierno y la guerrilla, y empiezo también como a percibir, claro, venía de estar mucho tiempo fuera del país y empiezo a percibir como una cierta euforia colectiva también, además como de mi generación o de gente pues más joven que estaba como poniéndose, digamos, en marcha frente a, pues, a la importancia de este acuerdo, a generar pues como algunas pedagogías alrededor de la paz y demás. Y bueno, luego viene pues la plebitusa y lo que sabemos, pero ahí yo sentí como un primer cambio respecto al país que yo había dejado en el 2010, que estaban 2009-2010, que se estaba hablando de una posible tercera reelección de Uribe, ¿no? Entonces como que me había ido así muy frustrada y pues empecé a tener como una relación a distancia con lo que estaba pasando en el país. Y cuando pasa esto, que estoy de nuevo en Colombia y empieza a haber como esta conversación alrededor de pues una posible salida negociada pues al conflicto, también pues empiezo como a tener una serie de conversaciones con mi padre, ¿no? Que para ese entonces también pues como que tenía como pues también toda la ilusión, ¿no? Que teníamos en ese momento pues de salir vencedores pues de en este proceso. Y ahí también fue como un volver a conectarme justamente con esa historia pues como tan familiar y tan íntima, de reconocer que claro, que había algo que estaba pasando como colectivamente en el país, pero que eso también a mí me tocaba como en unas raíces pues muy íntimas, y era la formación y la crianza pues en la que viví hasta los 18 años con mis padres, y que fueron mis primeros referentes en todo sentido pues de lo político. Mi mamá también pues fue la primera feminista que yo conocí en mi vida, entonces como que también sí, sentía que había como una necesidad de generar como ese diálogo pues intergeneracional, crear como esos puentes también entre lo que yo sentía que estaba viviendo como parte de una generación que estaba empezando a transitar un cambio, y cómo eso se conectaba con la generación de mis padres, que ya venían de procesos pues como muy, muy largos también, incluso de haber participado en otros acuerdos de paz, de haber buscado como otras pues sí, otras luchas y otras posibilidades también pues como de construcción social y de transformación, y me parecía como importante generar ahí como ese puente. A la par también como que mi papá empezaba a tener pues como una serie de temas de salud con su pérdida de memoria, entonces me parecía muy importante como hacer ese rescate un poco de esa memoria íntima y pues más afectiva, y empezar a ver eso como dialogaba con algo más colectivo, un poco a partir de ahí. Y ya luego una serie de conversaciones, de primeras entrevistas no solamente a él, sino también como a sus amigos, a sus camaradas más cercanos, y a revisar como mucho material de archivo, pero incluso mucho material también como que estaba en mi casa, como eso que vos estabas describiendo ahora, ¿no? Como todo esto que hay en casa, que es como parte de una búsqueda un poco arqueológica dentro de la casa, con los objetos, con los libros, con un montón pues como de diplomas y reconocimientos que había sobre, digamos, el camino pues como y la carrera política y social de mis padres. Entonces un poco a partir de ahí, ¿no? Como de volver a Colombia a conectarme también con lo que estaba pasando, y de empezar a entender que había un cierto proceso de madurez también como pues como colectiva frente a los diálogos con lo diferente, ¿no? Que era también algo que siempre habíamos vivido en casa, y era como ese estigma pues que ha habido históricamente sobre la gente de izquierda, quienes enuncian comunistas, ¿no? Y pues también por todo el horror pues que se ha vivido como con esa, esa persecución pues política. Entonces como que ahí sentía que era como el momento de empezar a tejer estas historias íntimas con algo más colectivo.
Y ahora pues quisiera darle la palabra a Rubia, y Laura más o menos nos mostró un poquito de cómo es esa vida familiar, esa crianza feminista, ese constante hablar de política en la casa, y pues nada, yo quería preguntarte por eso, ¿no? O sea, cómo eso de lo personal y político se ha materializado en tu vida, y si sentiste como que se hacía más evidente cuando las cámaras estaban o cuando viste la película, o si siempre ha sido algo pues de lo cual has sido como muy consciente.
A ver, lo de lo personal es político, pues primero yo tengo que decir que es una consigna feminista por excelencia. O sea, es de las primeras reivindicaciones o plataformas ideológicas reivindicativas que yo conocí cuando empecé a conocer las luchas de las mujeres, a acercarme al feminismo, a tener toda esa sensibilidad y toda mi construcción de identidad de género, ¿sí? Entonces, y sí, yo creo que esa consigna de lo personal es político la asumí totalmente como una forma de valorar, digamos, que el trabajo, lo sencillo, lo cotidiano, diría yo, lo cotidiano que en últimas pues es lo que ha permitido construir el mundo, ¿por qué no decirlo? Y esa cotidianidad, pues digamos que de alguna forma nos la han endilgado a las mujeres, siempre, porque se relaciona que con lo doméstico, con lo que lo personal, de lo personal nos ocupamos las mujeres y que los hombres se ocupan de lo político, no, pero la verdad es que lo personal es lo que le ha aportado a la construcción de este mundo. Y cuando yo empiezo a conocer eso y asumir para mí esa consigna, pues siento que definitivamente lo que yo hago y lo que hacen muchas mujeres y lo que hacían muchas mujeres como yo, que trabajábamos, que estudiábamos al mismo tiempo, que criábamos familia, pero que a la vez nos comprometíamos con la actividad sindical, con la actividad cooperativa, con la actividad de las organizaciones de mujeres, pues era algo bastante valioso, bastante valioso. Entonces, creo que si en la película se nota, es como el enfoque que Laura le dio, y es para mí doblemente valioso, pero para mí no es ajeno el pensarlo de esta manera, que lo que hacemos, lo que aportamos desde la cotidianidad y lo que ha permitido construir este mundo como está, y que también podemos deconstruirlo para que tenga otra visión diferente, pues ha sido por ese mismo aporte. Y sí, en la política, ustedes lo han dicho en el principio, sí es muy personal la forma como se muestra, y realmente es muy político. Lo personal en esta familia es bastante político, y creo que el enfoque que Laura da en el documental es bellísimo por esta misma forma de reconocerlo como tal. No hubo segundas pruebas, no hubo ensayo, no hubo nada. Lo que es lo que salió en la película. Una desnudada de alma de esta casa, de esta familia y del entorno en el que vivimos. Muy personal y muy político.
Justamente, bueno, con esto que acabas de decir, Ruby, esa desnudada, digamos, de ustedes como personas y personajes que aparecen en la película, pero también de la misma casa, y teniendo en cuenta también esta línea que decía Laura, de la película también como un tejido o como un establecimiento de puentes entre eso íntimo y eso colectivo. Laura mencionaba un poco los objetos, y yo quería volver a los objetos que aparecen durante la película, que son objetos que están ahí en la casa tuya, Ruby, de Fernando, y donde creció Laura. Entonces vemos postales de Cuba, vemos retratos de Lenin y Marx, fotos del Che Guevara, fotos de ustedes marchando con el magisterio, vemos libros, vemos incluso esos gorros rusos que se llaman chapkas, que son los gorros para proteger del frío, que cuando pues Fernando estuvo en la Unión Soviética los trajo. Y esa inclusión de objetos, por un lado están contando distintos momentos históricos importantísimos, digamos, de la humanidad, diría yo, pero al mismo tiempo son los objetos de la casa, son los objetos íntimos de la historia de ustedes como familia, de sus vínculos afectivos, son los recuerdos que ustedes tienen como familia. Yo quería también primero preguntarle a Laura ¿Por qué te llevó a poner la mirada ahí en esos objetos y en esa doble acepción de esos objetos también como colectivos y como recuerdos de familia?
Pues es que no había como opción de no mostrarlo, ¿sabes? Porque, pues, a ver, la peli además también por cuestiones pues azarosas del COVID, de la pandemia, termina haciéndose totalmente en casa. Entonces la casa también era como una suerte de personaje que daba cuenta justamente de la existencia de esta familia y como estos ideales que también la fueron forjando y que también me fueron formando a mí. Entonces yo sentía y siento todavía que si hay como un lugar que representa justamente como el significado de esa utopía para mi padre, sobre todo, y bueno, para mi madre también, pero hay otras, digamos que se han extendido y en ese sentido mi mamá también es un poco más flexible a entender como unas luchas presentes y demás, pero frente a las de mi padre, si hay un lugar que representa eso es justamente su entorno más cercano y ese entorno físico donde él también ha podido como construir casi que un altar de su memoria y de sus ideas y de su pues sí, de sus proyectos también y de sus sueños políticos. Entonces y pues en lo más práctico era que no podíamos salir de la casa, entonces como que era o estar como registrando esta cotidianidad familiar, que pues es lo que están en la película, en la gran mayoría, pues como estos materiales más de nosotros, de interacción, de Fernando en su espacio, haciendo ejercicios, almorzando, bueno, qué sé yo, pero, y lo mismo con mi mamá, pero sentía que justamente estos objetos y estos lugares se volvían pues como otra forma de estar como finalmente retratando a este personaje, ¿no? Que es Fernando. Entonces, pues sí, era como que no tenía posibilidad de salir, pero además es que toda la historia como de sus luchas y de sus sueños, digamos, de transformaciones estaba contenida y sigue estando contenida en, pues como en esto simbólico que son estos objetos, ¿no? Entonces también no había mucho que pensar, era como que yo necesitaba ir como también retratando a este personaje en su propio entorno y en su propio universo, y este universo es el que es él, ¿no? Tal cual como está, o sea, lo que decía pues como mi mamá, no hay segundas tomas, o sea, así como están las escenas pues de la peli que fueron como ahí del azar y de lo que íbamos pues de lo que yo iba grabando, además, porque realmente yo nunca, salvo las entrevistas, nunca los ponía a hacer nada, yo estaba todo el tiempo con la cámara detrás de ellos básicamente. Pues el espacio también era muy importante, y el espacio también como pues al final como lo que implica y lo que significa una casa para la construcción de una familia también, ¿no? Y entonces, ¿cómo es esa casa por dentro? Por eso la casa también es como ese otro personaje que contiene toda nuestra historia, que de nuevo no es solamente nuestra historia, sino también que es una parte de una historia colectiva de toda una generación, en el caso de mis padres, pues que lucharon también como por unas transformaciones en Colombia. Entonces, y esos objetos y esa casa también es testigo como de lo que decías ahora, como de los diferentes procesos, no solamente nacionales, sino también como mundiales, ¿no? Entonces, Cuba, la Unión Soviética, Nicaragua, Argentina, Venezuela, o sea, como que en diferentes partes de la casa hay como rincones que dan cuenta de esas utopías de otros países también.
Y ahí a Ruby, para complementar, yo quería preguntarle Y esto un poco más como desde la emoción quizás, o los sentimientos, o más desde las impresiones afectivas, ¿cómo es verte primero filmada, pero luego retratada ya cuando la película está lista, como protagonista, digamos, de una película familiar, digamos, de unos recuerdos de familia también a través de esos espacios, de esos objetos, y al mismo tiempo como un... revestida, digamos, de toda una cantidad de carga histórica, digamos, como una sujeta histórica y como una testigo y protagonista también de todos estos hechos que acaba de mencionar Laura, pues históricos que pertenecen a la humanidad.
Uf, pues yo creo que fui la primera sorprendida cuando vi la película terminada. Sí, porque no, o sea, yo fui consciente de lo que estábamos haciendo en su momento y bueno, y las grabaciones, las filmaciones en su momento y los temas y las discusiones que inclusive ustedes se dieron cuenta que hasta hay discusiones entre Fernando y yo y eso. Pero ya con toda la edición y cuando la película está terminada, pues sí me sorprendí bastante gratamente y también me asusté. Por supuesto, me asusté bastante y algunas cosas digo yo, uy, lo hubiera cambiado, lo hubiera hecho diferente, bueno, en fin, pero por eso es un documental, no hay segundas oportunidades. Se dio y rescato mucho y valoro eso del trabajo de Laura, que sabiendo, como siempre lo supe, que obviamente el tema central de Utopía iba a girar en torno a las utopías políticas y a toda una historia, a toda una época de historia de este país, perdón, pero también en torno al papá, en torno a Fernando, valoro mucho que también haya resultado yo, digamos, de alguna forma tocada por ese que, como por ese matiz también de resaltar en algo mis utopías, mis luchas y la intensidad con que he acompañado este proceso también de Fernando. Y bueno, vuelvo y repito, yo realmente me sorprendí y ha sido toda una experiencia muy importante porque no lo esperaba aún, aunque sabía que lo estábamos haciendo, ¿sí? Toda mi intención estaba como centrada era en cómo iba a salir y lo de Fernando y cómo había quedado todo y tal cosa. Y bueno, resulta que en medio de todo, como dices tú, me vi yo tocada también y sorprendida muy gratamente. Y eso lo valoro. Y una prueba más es que pues, he podido acompañar a Laura a los conversatorios a los que fui invitada y que ha sido una experiencia muy linda, maravillosa. Y quisiéramos poder seguir juntas de la mano en este proceso. Y otra prueba pues es también este trabajo que estamos haciendo hoy con ustedes, tan lindo esta conversación. Es precisamente producto de eso que terminé siendo yo en la película de Laura en Utopía.
A mí me parece muy, muy interesante que justo hables de eso, porque era como el siguiente tema que yo quería traer, y es tus luchas y tus utopías, ¿no? Porque como a mí me parece que la película también plantea un diálogo intergeneracional entre activismos y entre militancias, y algo que yo pensé viendo la película fue como, claro, o sea, ser una mujer feminista en 1970, pues era muy diferente a ser una mujer feminista en 2023, ¿no? Y como todo tu activismo dentro del sindicalismo, por ejemplo, que pues es un lugar bastante machista, y como poder resistir, ¿no? Y hacer un trabajo de resistencia y de militancia también mientras ocurría todo lo que pasó con la Unión Patriótica, el exterminio de la Unión Patriótica. O sea, siento que los retos de esa generación pues fueron unos retos como muy, muy fuertes que se ven en la película contrastada con lo que decía Laura al principio, ¿no? Como con lo que para esta generación puede significar un activismo político, que lo vimos con el estallido social, que lo vimos con el plebiscito, que es como un activismo que pasa más como por una causa, no por un partido, ¿no? Y eso pues a mí me pareció muy impresionante. Y yo quería, pues, primero preguntarte a ti, Ruby, pues, si nos pudieras contar un poco de eso, ¿no? Un poco de ese feminismo que es tan latente en ti y que se ha tenido que enfrentar, pues, a lugares y organizaciones como muy machistas y a esa resistencia, ¿no? Y a esa, pues, a esa supervivencia también de ese fuego político que no cesa, que, pues, me parece muy admirable.
Sí, mira, te voy a decir algo. A ver, yo realmente empecé a finales de los 80s y principios de los 90. Yo soy un poquito una generación más atrás de mi esposo. Hay una diferencia de edad de 12 años y medio, casi 13 años. Entonces, yo en los 60 yo estaba naciendo apenas, y a mediados de los 70 yo era una quinceañera, ya muy tocada por muchos procesos, que ya empezaba a sensibilizarme mucho porque ya era estudiante y fui una estudiante muy tocada por muchas luchas en Latinoamérica. Yo lo he dicho en otros conversatorios que a mí no me tocó la Revolución Cubana, pero me sensibilizaron otros temas, como el caso de Chile en el 73 y la dictadura en Argentina. Y eso fue como en mi adolescencia. Pues ya en los 80 yo ya estaba vinculada al magisterio. Entonces yo realmente empiezo ahí a vincularme de lleno con el trabajo de organizaciones sindicales, políticas y de mujeres. Pero el reto del que tú me preguntabas, el reto en ese momento entonces era realmente, yo lo veo hoy en día como un reto de sobrevivencia y acompañamiento, porque lo que fueron los finales en los 80 y los 90 fueron 2 décadas muy duras para el país, que fue todo el genocidio de la UP. Todo lo que eso significó, todo el acoso, toda la persecución, todas las amenazas que vivimos, yo las viví mucho, no porque yo lo haya estado, sino con Fernando, totalmente todo el tiempo. Era una amenaza tras otra, de empezar a conocer de sus escoltas, de estar acompañándolo. Entonces, yo digo que el reto era de sobrevivencia y acompañamiento, ¿ya? Y pues a la par estaba también la vinculación mía ya a nivel sindical, porque ya era docente y desde que yo empecé en la docencia siendo muy joven, a los 19 años, de una estuve siempre vinculada con el sindicato. Pero ya luego viene una época de crecimiento personal mío y digamos que ya me centro más realmente en las luchas de las mujeres. Y las primeras luchas de las mujeres que yo empiezo a dar realmente es al interior de los sindicatos de educadores, donde las mujeres hemos conformado más del 60-70%. Yo creo que ya pasamos del 70% dentro de los sindicatos. El magisterio, como ha sido considerada una profesión de mujeres y lo sigue siendo en una inmensa mayoría, la conformación es femenina, ¿sí? Entonces, esas primeras luchas las dimos fue al interior de los sindicatos y a organizar las mujeres educadoras. Porque teníamos nuestras propias reivindicaciones como mujeres y como educadoras y eran reivindicaciones que no eran tomadas, ningún pliego de peticiones que presentaban los sindicatos, porque nos perdíamos en la generalidad, y así ha sido siempre. Las mujeres nos hemos perdido en la generalidad de las plataformas políticas de los partidos, ya sean de derecha, de izquierda, en la generalidad de los pliegos de peticiones de los sindicatos. Y bueno, ahorita ya eran unas cosas ya muy específicas estas luchas que nosotros empezamos, y yo pienso que ahí vino fue ya como mi crecimiento personal. Sí, digamos, sigo siendo con conciencia sindical, sigo siendo con conciencia política, pero ojo, esto no me satisface a mí, y yo fui un poco disruptiva ahí en los espacios en los que yo pertenecía. Sí, tuve comportamientos muy disruptivos porque nos tocó pelearnos con los compañeros para ganarnos nuestros espacios y pasar por muchas situaciones muy incómodas, burlescas, de desconocimiento, de falta de apoyo financiero para nuestras actividades y eso. Entonces, no fue pues así como tan chévere desde un principio esa lucha. Ya luego ese trabajo se consolidó afortunadamente y está muy consolidado hoy al interior de los sindicatos de los educadores de todo el país, de los sindicatos filiales de la FECODE, pero también creció mucho los sindicatos filiales de la CUT, que ya son sindicatos de todas las ramas, menos aparte pues de los educadores, de muchas otras, sector bancario, sector textilero, bueno, los pocos que quedan, porque sabemos que también hay una crisis en el sindicalismo en el país en este momento. Y viene luego ya la participación mía entonces ya en organizaciones de mujeres propiamente, con otros principios, con otras luchas y normalmente las cosas que nos vinculaban a nivel de las redes de organizaciones de mujeres nos llevó, o me llevó en el caso mío, a participar de varias organizaciones que éramos como las organizaciones de mujeres hermanas que siempre trabajábamos juntas para todos los eventos, de las comisiones de la mujer educadora, la Casa de la Mujer y la Familia que ayudamos a crear acá, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Red Nacional de Mujeres, que también el capítulo Risaralda, nosotras fuimos aportantes y creadoras de la Red Nacional de Mujeres que se dio en el marco de cuando estábamos en la lucha por la Constitución del 91. Entonces, sí, realmente el activismo feminista iba muy ligado también de un trabajo que yo ya hacía, que era el sindicato. El hecho de tener una vinculación laboral me llevó a tener una vinculación reivindicativa desde lo sindical de ese trabajo. Y luego eso me llevó también a hacer un trabajo reivindicativo de las mujeres que hacíamos ese trabajo de la educación y bueno, y ya viene entonces la historia de las otras organizaciones como te estaba mencionando.
Yo quería preguntar un poco a Laura, hay un momento en la película, en Utopía, que es un momento neurálgico en el que tú estás, por supuesto, detrás de la cámara y estás hablando con tu padre Fernando y con tu madre Ruby, y se desliza, digamos, la palabra fracaso, ¿no? Que es una palabra fuerte y cargada, un poco en referencia, pues, a la caída de la Unión Soviética. Incluso tu padre dice, sí, no fuimos capaces de hacer la revolución. Y se desliza ese concepto, ¿no? Del fracaso, digamos, de justamente de esas utopías. Pero luego Me parece a mí que esa palabra fracaso pasa a otra cosa y es esta idea más bien de una transformación, no de un fracaso, sino de una transformación de esa intención revolucionaria, ¿no? Tú lo mencionas en la película, una transición hacia otras memorias y hacia otras revoluciones. Y ahí es cuando viene pues la discusión entre, pues la discusión en términos de debate, ¿no? Entre tu padre y tú, Laura, de cómo ve él la participación de los jóvenes, por ejemplo, en el movimiento social. Y yo ahí quería preguntarte si te había interesado que esa discusión, digamos, con tu padre sobre el momento, sobre el presente y la movilización social y la participación de los jóvenes en esa transición hacia otras revoluciones, pues quedara irresuelto, ¿no? Quedara un poco ahí sin tantas certezas, pero sí planteado.
Pues sí, a mí me parecía como interesante como la posibilidad de dejar esa pregunta también abierta de si realmente era un fracaso o era también la posibilidad como de ese relevo generacional, entendiendo también que habían unas formas de militancia bien diferentes frente a la generación, pues, de mi padre y a cómo él la concibe. Entonces, claro, a mí se me sale un poco esa palabra en ese momento también como, no sé, un poco queriendo como provocar algunas reflexiones que luego él hace. Frente a por qué no se había podido como hacer la revolución y era como, bueno, también pensar que a lo mejor se habían quedado como en unas formas pues como muy estructuradas y muy dogmáticas de pensarse también pues eso, la militancia, el activismo, ejercer el poder, qué significa también el poder, cuáles son como esas luchas que digamos no se habían como visto tanto, no eran tan tenidas en cuenta en la generación de mi padre específicamente. Entonces, pues todas estas luchas de las que hablamos también que se han ido expandiendo, entonces los feminismos, pero también las identidades sexuales, la lucha también por procesos ecológicos, en fin, como que no era solamente una cuestión de la lucha de clases, ¿no? Que era pues como esto transversal pues a la construcción como política de mi padre. Entonces, pero sí, como que no, haciendo luego también todo este proceso de montaje y de reflexionar como a la distancia un poco lo que había significado ese diálogo, pues como que entendía que tampoco se trataba de un fracaso, ¿no? Que realmente lo que hay ahí es una suerte de relevo generacional, y que a mí me parecía importante era como que, pues, mostrar también como al personaje, en este caso Fernando, como en sus dimensiones, todas las posibles habidas y por haber, incluyendo también como una cierta terquedad y resistencia a los cambios, ¿no? Como que hay una pregunta también muy constante en la película sobre el poder como aceptar las transformaciones y los cambios que exige cada tiempo, cada momento histórico, y en ese sentido, pues, sí que creo que con Fernando pues hay una resistencia como a eso también, bueno, por su edad, por su tema de memoria, en fin, como que hay una cierta resistencia como a pues sí, aceptar o a entender como estos tiempos, pero sí, yo creo que no es fracaso, y de todas maneras tampoco lo quisimos quitar de ahí porque hacía parte como eso, de la naturaleza de ese diálogo, donde hay como una, muy entre comillas, confrontación, pero sí como de por qué no estás viendo que las nuevas generaciones sí están haciendo cosas, lo que pasa es que no están en este marco como estructurado partidista, y esto además fue también como en el medio de los estallidos sociales, donde me parecía muy loco pues que mi papá no fuera como consciente de que quienes estaban como liderando por lo menos en las calles estos estallidos eran las nuevas generaciones, y luego lo volvimos a hablar en algún momento, y él me hacía como una reflexión sobre cómo no se sostenían estos procesos como estallidos, estos procesos de activismos pues como más mediáticos, y se quedaban solo como en el momento justamente eso, del estallido y ya, y cómo a diferencia de su generación pues sí había como unos procesos de largo aliento que implicaban pues como una... pues sí, como una responsabilidad también como política. Lo que pasa es que pues yo creo que ahí es donde también el documental viene como a generar y a enriquecer el diálogo de cuáles son entonces ahora las formas de ser consciente y responsable frente a su a las posturas propias políticas, sociales, o si hay por el contrario como un descreimiento de todo el sistema, o si nos estamos inventando, o no sé si inventando, pero como que estamos redescubriendo otras maneras, ¿no? Como que sí me interesaba mucho generar, dejar como abierto también eso para que en los diálogos que estamos teniendo ahora y los que puedan surgir como en los espectadores haya esa pregunta de cómo se encuentran y desencuentran como esos procesos de militancia y activismos, pues como de un pasado que no es tampoco tan lejano, ¿no? Es un pasado pues un poco más reciente, un pasado de los 90, de los 80, donde venimos además justamente de unos procesos muy dolorosos, pues como lo que fue el exterminio de la UP, como todo el tema del hostigamiento y persecución pues como a líderes sociales y de izquierda, y eso cómo empieza a dialogar con el ahora, donde hay unos nuevos actores marginados también, como la misma juventud, en el caso de los estallidos sociales. Entonces, pues sí, me interesaba mucho como dejar esa pregunta abierta.
Claro, claro, y justamente hay un momento que en esa escena, digamos, de esta discusión o de este diálogo político, hay una intervención que es absolutamente lúcida por parte de Ruby, porque pareciera que fuera una figura o una voz más bien con la capacidad justamente de poder anudar ese pasado con el presente. Es decir, es una voz que entiende, digamos, lo valioso de esas luchas y de esas militancias viejas, llamémoslas, que entiendo, por supuesto, que no son tan viejas, pero esas luchas, digamos, del pasado y esa militancia, esa forma de militar en el pasado, Pero también esto que tú decías, Laura, entiende las transformaciones, Ruby, entiende las nuevas militancias y los nuevos activismos, y es capaz, digamos, de ver esos nuevos actores que están, por ejemplo, en el estallido social, ¿no? Medioambientales, de género, ¿no? Feministas. Y yo, pues, quería preguntarle a Ruby si ella lo ve así, si nos puede ampliar un poco esa mirada del presente que tiene. Y quizás, no sé, si considera que de pronto antes había más certezas que ahora. En fin, ¿cómo lees y cómo analizas ese presente teniendo, digamos, esa conciencia, Ruby, de lo valioso también que fue la lucha en el pasado?
Bueno, lo que pasa es que se habla de fracaso y acabamos de tocar ese tema y es sobre la pregunta que le acaban de hacer a Laura, claro. El tema de fracaso, yo tampoco lo vería pues así como que fracaso como fracaso, no. Claro, hubo guayabo, hubo tusa, por muchas cosas que cayeron y por muchas otras situaciones que se dieron después. Fue una cosa inesperada y muy dolorosa la caída de la Unión Soviética y todo lo que esto representaba para estos ideales. Luego más adelante también hubo un fracaso de la Revolución Sandinista y fue muy doloroso en nuestro propio continente y otros procesos que podríamos enumerar ahorita. Pero yo digo que todo eso nos dolió, lo vimos, como digo yo, como un guayabo, como una tusa, como un dolor, pero no quedarnos ahí. Yo creo que yo transité a otras formas organizativas y de luchas. Es muy importante entender, y así lo asumí, que hay nuevas utopías, y con Laura lo hemos venido hablando en estos conversatorios. Hay un nuevo relevo, hay un relevo generacional, y tiene que hacerse, y tiene que darse, y tuvo que haberse dado. Y yo creo que en últimas, también es un descanso. Yo agradezco mucho ese relevo generacional. Fue una de las razones por las que yo empecé a retirarme de ciertos compromisos, digamos, de tipo coordinador que yo tenía dentro de las organizaciones de mujeres cuando tenía ya pensado que me iba a retirar del magisterio. Quería como otras cosas y entre ellas, si no nos retiramos, ¿cómo le vamos a dar cabida a las chicas jóvenes, a las mujeres? El relevo generacional tiene que darse, es bienvenido, es necesario y es un descanso y yo lo agradezco así. Pero es cierto, ahí entendimos que hay nuevas utopías, ya Laura las mencionó, de eso hemos venido hablando, unas nuevas formas organizativas de lucha y que lo que han hecho es visibilizar nuevas problemáticas que antes tal vez volvían y se perdían en la generalidad. Y esas problemáticas pues también es el surgimiento de los feminismos, los derechos de los pueblos a la autodeterminación, que es algo por lo que siempre hemos luchado, pero ahorita son nuestros propios pueblos, no son los pueblos los vecinos, sino dentro del mismo país que tenemos los pueblos del origen indígena, los pueblos afros, que también tienen derecho a ser reconocidos como tal y que sabemos todos la historia de invisibilización y de despojo que han tenido. Bueno, las luchas por la paz, contra el armamentismo, la lucha por la tierra, por el agua, son cosas que de pronto antes no se daban, porque antes era la lucha política y social por transformar las condiciones sociales y económicas y ya, y bueno, no se entraba como a generalizar en estas especificidades. Yo pienso que ese puente entre lo viejo y lo nuevo, para mí, ese puente me lo ayudaron a tender los jóvenes, el hecho de yo nunca haberme desvinculado, que es muy diferente al caso de Fernando. Fernando sí se desvinculó mucho de los jóvenes porque, digamos que él como educador pasó mayor parte de su tiempo fue en comisión, es decir, al frente de la dirección de un sindicato o al frente de la dirección de una cooperativa de educadores que fue en donde hizo sus últimos años de trabajo, pero en las aulas de docencia de enseñanza muy poco, en cambio yo todo el tiempo de mis 37 años de trabajo que tuve, solamente un año estuve por fuera en comisión y fue cuando estuve al frente de la oficina de la mujer de la gobernación de Risaralda, no más, cuando hubo aquí una mujer gobernadora, fue el único año que yo estuve por fuera de las aulas, de resto no. Entonces yo pienso que eso me permitió ese contacto permanente con los jóvenes y las jóvenes, entender todo este proceso del cambio y relevo generacional y de las nuevas luchas y las nuevas identidades y de entender todo esto de lo que venimos hablando, de las nuevas utopías y que si lo otro se considera un fracaso o no, ¿por qué vamos a echarle la culpa a una generación o echársela a esta porque no han sido capaces? Bueno, es decir, es muy complejo. Y frente a la, si había más certezas o no, ay, pues yo no sé, la verdad es que yo ya no me atrevo como a tener certezas en nada. Yo prefiero hablar de más bien de posibilidades, de sueños, de utopías, y en la medida en que se vayan logrando algunos cambios, en este momento todos y todas aspiramos a algunos cambios, por lo menos en este país. Entonces, no tenemos las certezas, pero sí sabemos que hay el compromiso y que tenemos que hacer posible que ese compromiso se dé entre todos, que esos cambios se den entre todos. Entonces, es muy complejo hablar, y yo pienso que a las nuevas generaciones tampoco les interesa mucho hablar de certezas, porque es que las certezas son cosas que a veces se salen de nuestras manos, de nuestro propio manejo, de nuestro propio dominio. Entonces, es como tener más bien la única certeza que uno debe tener realmente es si la vida vale la pena vivirla para que de cualquier forma, o si vale la pena es vivirla en constante lucha, en constante búsqueda para que sea mejor para todos y todas. Esa es como la única certeza que yo tendría. ¿Cuál será esa vida mejor? Pues no sabemos, pero sabemos que tiene que ser posible. Una vida o un mundo, un país diferente o mucho mejor, tiene que ser posible. Esa es como la única certeza. Pero del resto, pues no. Pienso que las utopías siempre serán bienvenidas y que estas nuevas generaciones nos traigan esas nuevas utopías para ver qué vamos alcanzando, hasta dónde alcanzamos a llegar entre todos y todas por el momento, mientras estemos transitando por este planeta y por esta vida.
Y ahí tú estás hablando de una palabra que se ha, digamos, repetido mucho a lo largo de la conversación y que es el título de la película, que es pues, la palabra utopía, y que pues, nos puso a pensar mucho a Lina y a mí, porque, no sé, yo pensaba también que detrás de esa palabra está el amor, ¿no? Y también pensamos con Lina que esta película es una película hecha con muchísimo amor, y lo que se ve y lo que se está en ese retrato familiar es amor por pues, todos los miembros de la familia, pero también pues, hay amores por causas políticas, ¿no? O sea, me encanta eso que tú dices también de a veces cansarse con la lucha y con el activismo, porque yo creo que para ponerse en un lugar de activismo político hay que tener muchísimo amor por intentar cambiar el mundo, por querer hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Como que es una fuerza muy, muy fuerte y muy potente, y también siento que otra gran utopía es hacer cine. O sea, creo que esas dos utopías están ahí y están encarnadas en ustedes dos de alguna manera, y yo quería preguntarles a ustedes por eso, ¿no? O sea, primero quería preguntarle a Laura por eso, ¿no? Como por esa utopía de hacer cine, como por qué atreverse a hacer cine y hacer este tipo de cine. Y bueno, y luego iré con otra pregunta para Ruby.
Claro, es como la pregunta corchadora, porque pareciera ser como muy sencillo decir por qué hacer cine y es re difícil de responder. Yo realmente no, pues sin romantizar también como el arte y el mundo de la creación, no sé hacer muchas otras cosas, como desde muy pequeñita siempre estaba como muy cercana, y bueno, en la peli pues también está, ¿no?, al tema del registro, del retrato, del juego también a través de la cámara y de cómo ir capturando pues como momentos, que en un principio también era como la posibilidad además de ir generando archivos y memoria familiar con estos videos familiares y demás, y que luego también empieza a ser como una herramienta que yo empiezo a estudiar. Entonces, digamos que, por un lado, sí, realmente no sé hacer muchas cosas más útiles, como que siempre desde que estoy en mi vida laboral ha sido como siempre en el audiovisual. Entonces tenía como muy, muy claro que, siempre he tenido muy claro que es como en lo que siempre he querido como moverme, pero claro, una cosa es cuando estás trabajando al servicio de otros proyectos, otros directores, otro tipo de producciones, y ya cuando te enfrentas a hacer como una película propia, que además es familiar, que además es íntima, ahí sí que se vuelve un proceso totalmente como utópico y complejo y lleno de pues como de mucha sospecha y zozobra también por parte como de un entorno audiovisual que además, y si eres mujer, también te están poniendo como más la lupa encima a ver qué es lo que sabe hacer esta chica, ¿no? O sea, eso también se siente un montón porque así como el mundo del sindicalismo y de ciertas organizaciones sociales y de izquierda replican como unas formas patriarcales, pues en el cine ni hablar, en el cine en Colombia pues ni hablar, entonces también ahí son como unas dobles complejidades que uno va como atravesando, que tiene que ver con buscar la financiación, con generar también como ese diálogo como más colectivo, donde no estés como haciendo una película que solo le interesa a tu papá y a tu mamá, sino como también generar pues como esas conexiones pues con un público que genuinamente esté interesado también en este tipo de películas y en este tipo de conversaciones. Entonces pues ahí fue pues un proceso largo, fueron casi, o sea, como les contaba ahora, yo llegué en el 2016, ponle que en el 17 empiezo como a escribir, a tener como unas primeras asesorías y voy como unos diplomados y demás, entre el 2017 y 2020 como buscando la forma de poder rodar, cuando llegué al 2020 pues que es la pandemia, o sea, que además, ¿qué cosa nos podía alejar más de la utopía que la misma pandemia y un encierro y el fin del mundo, ¿no? Es muy loco porque uno piensa que es algo como muy lejano y como ya súper superado, pero pues fue una cosa como muy traumática y creo que la peli también es como una forma de resistirle a ese momento en el que fue hecha, ¿sabe? Como a celebrar también como el encuentro y la ternura y el afecto y el amor, como lo decías, frente a pues una cosa que, claro, que no venía, digamos, pues que nadie estaba preparado para eso y que también pues termina siendo como muy instrumentalizada con fines también como políticos y demás, y bueno, todo lo que pasó en ese momento. Entonces la peli también es como todo el tiempo un acto de resistencia, pues como a ese contexto en el que es hecha, y sí, yo no sé, siento que al final es eso, que la peli también es un gesto de amor y de reconocimiento también hacia estos personajes, hacia mis padres, pero también a lo que ellos representan como en términos pues sí, generacionales y colectivos en este país, y como casi que un acto de pronto pequeño, no lo sé, pero como de justicia también poética, pues a muchos otros que no pudieron dar estos, que no pudieron tener estos encuentros con sus hijos, porque fueron desaparecidos, porque fueron asesinados. Entonces también me parecía como un gesto de celebración de la vida poder tener estas conversaciones sobre lo que ha significado pues como la militancia en este país, la militancia de izquierda a partir de unos personajes que están vivos. Entonces, y eso al final va haciendo que se manifieste como que se manifiesten pequeñas utopías, ¿no? Como desde el hacer una película, sobrevivir en familia y recogernos en familia en el medio de una crisis de salud, hablar como en vida y en el presente también de estas historias del pasado y bueno, y ahora además poderla llevar. Entonces sí, yo siento que también con el paso del tiempo como que me he reconciliado. Bueno, nunca me peleé, pero como que más bien he podido como darle una forma también a la idea de la utopía como una función también muy luminosa en la vida, o sea, como no desde ese lugar de negación de un no lugar o un imposible o algo que no se va a lograr, sino como algo Pues que yo creo que podemos como ir practicando en el día a día desde las cosas más cotidianas y darle también como un espacio a la imaginación para, pues para eso, para tener también como preguntas y la fortaleza de salir a buscar como esas transformaciones. Entonces creo que contrario pues a lo que mucho se piensa de algo imposible, creo que lo que decía mi mamá, no se trata como de generar unas certezas, pero sí como de reivindicar la posibilidad de seguir teniendo esas utopías o irlas encontrando también, como que cada generación y cada época va teniendo su propia utopía. Entonces, pues sí, hacer cine en pandemia, hacer cine con poca financiación, hacer cine desde una ciudad pequeña como es Pereira, que no es un centro como... no es una capital como cultural y demás conocida en Colombia, o sea, como que sí son muchos factores en contra que poder llevar a cabo y a término, pues sí hacen como toda una utopía, una épica utópica, creo yo.
Y eso me lleva un poco a lo que quería preguntarle a Ruby, que pues ella en algún momento también habló como todo su recorrido en la militancia, pues también ha, digamos, resultado en pequeñas utopías cumplidas, ¿no? O sea, antes estábamos hablando del fracaso, pero también siento que sí ha habido transformaciones, ¿no? O sea, el feminismo ahora es una conversación mucho más abierta, mucho más cultural, si bien, pues claro, hay espacios políticos en donde todavía hay muchísima violencia contra las mujeres, pues sí, vemos que esa conversación se da más abiertamente, lo que decía Laura ahora, ¿no? Como me parece utópico que pues sean sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica, la utopía de tener un presidente de izquierda después de pasar por toda la estigmatización, por toda esa violencia, por todas esas amenazas. O sea, sí ha habido pequeñas transformaciones culturales, digamos, si se ve la historia como así más amplia, y quería preguntarle a Ruby por eso, ¿no? Como por ese lado de la militancia, de ver esas pequeñas utopías que se cumplen.
Sí, yo pienso que poco a poco se van viendo algunos cambios, y obviamente hay muchas cosas que son más visibles, y no por eso las cosas, digamos, malas vistas desde el punto de vista reivindicativo, o sea, lo que ha hecho que tengamos estas luchas, no es que estas cosas hayan desaparecido, sino que es que hoy por lo menos existe la posibilidad más abierta de mostrarlas, de denunciarlas, hay más mecanismos legislativos que pueden llegar a proteger, a amparar, pero efectivamente sí hay... algunos cambios, y eso es producto precisamente de todo este proceso, como puede ser también que culmine en otros cambios drásticos, no sé, en fin, hay, ahorita hablábamos de la falta de certezas que ya tenemos, y por eso es que yo retomo algo de lo que habían preguntado a Laura anteriormente y que me parece muy importante con respecto a la peli. Porque es que tú hablabas, no sé si Lina o Gloria, bueno, con respecto a la peli, que les parecía también como un homenaje al amor. A mí me parece que la peli también es un homenaje al amor y a la ternura, pero no desde el punto de vista solamente, digamos, familiar, personal, sino al amor a lo que se hace. Es que no de otra manera, yo digo, no de otra manera se entiende cómo asumir un tipo de vida que no es sencilla ni tranquila. Posiblemente hubiéramos sido diferentes o hasta más felices si nuestra vida hubiera sido de otra forma vivida, pero no, eso fue lo que elegimos, en lo que nos metimos, y no necesariamente fue sencilla ni tranquila, al contrario, puede llegar o pudo llegar a ser todo lo triste, preocupante que eso, afortunadamente, pues, digamos que superamos y sí, podríamos considerarnos sobrevivientes en este caso. Pero eso nos lleva precisamente a entender que los cambios que se van viendo pues son producto de todo esto. Entender que no necesariamente pues es todo lo que quisiéramos, ni se pudo lograr todo lo que hubiéramos querido. Pero ese es el amor y la ternura que nos lleva a estar metidos en esta utopía permanente. Vuelvo y repito la palabra porque no pudo haber existido otra más linda y más propicia para este tipo de trabajo. Y ya yo creo que ya está muy entronizada esa palabra dentro de nuestro imaginario colectivo, por lo menos en el ámbito familiar y en el más cercano, pero también ya ha trascendido en las otras ciudades donde hemos estado y en las salas donde se ha expuesto. Pero bueno, entonces volvíamos a eso, que no de otra manera uno entiende la vida que hemos vivido y llegar ahorita de pronto a ver esos cambios. Yo nunca me imaginé, y yo creo que muchas de nosotras nunca nos imaginamos que íbamos a tener una vicepresidenta mujer y negra. Pues, o sea, es que es una cosa valiosísima, que trasciende mucho más allá de lo político. O sea, es una cosa reivindicativa, porque no nos digamos mentiras que no, lo que nosotras hemos hecho con nuestro trabajo y desde los feminismos mucho más, pues es visibilizar unas problemáticas que estaban soterradas y muchos odios que no han cesado, que es todo lo contrario, que no se pierde la oportunidad de expresarse. Los odios que se expresan en el racismo, en la homofobia, en las violencias de género, no sé, eso no, algunas veces de forma soterrada, pero otras veces de forma muy abierta, sin ningún pudor y sin vergüenza. Pero sin embargo, estamos viendo esos cambios en este momento, esta conformación de este nuevo gobierno que, digamos, nos llena de esperanzas. Yo pienso que mi voto todavía es válido y sigue siendo válido. No vamos a cesar en esa confianza que hemos depositado. Y yo pienso que nosotras, las mujeres, tenemos mucho, pero mucho que recoger. O sea, es el acumulado, el hecho de la llegada de Francia, pero también de unas mujeres muy importantes a acompañar este gobierno en los ministerios más importantes, la llegada de Glorinés Ramírez, que ha sido mi compañera, mi amiga. O sea, es que yo me hice feminista al lado de Glorinés Ramírez, con Gloria aquí en la región, cuando ella fue dirigente sindical acá, y trascendimos mucho. Obviamente ella creció mucho más que yo a nivel, digamos, como figura pública y política, y bueno, pero en otras sí pienso que hay una cosecha en este momento, un cúmulo de cosas que siempre agradecemos a quienes nos antecedieron, a las mujeres que estuvieron atrás y que nos abrieron caminos, pero pensamos que esto también tiene que ser otra puerta que se abre para las nuevas generaciones, para los jóvenes y las jóvenes, de que sí es posible lograr algunos cambios y que se están dando y que se están posibilitando en este momento. Pero vuelvo, yo desde el principio dije algo, tiene que ser algo que entre todos y todas tengamos ese compromiso de no permitir que esto que estamos viviendo ahorita, que esta posibilidad que nos hemos dado nosotros, no nos la han dado, no la hemos dado nosotros mismos, nosotras mismas, pues no sea arrebatada de una forma, bueno, o de muchas formas. Total que ya hay varias amenazas frente a hacer, digamos, esa rapiña de lo que en democracia se ganó.
Y yo quería para cerrar, si les parece, como retomar precisamente esa idea del amor y lo que decía Ruby, del amor sobre todo a lo que se hace, para preguntarles por esta idea que también recorre la película y es la herencia, ¿no? Es ese concepto de lo que se hereda y cómo se carga también con esa herencia. Y me refiero no solo en términos ideológicos, sino también se hereda una cierta sensibilidad, se hereda también de pronto cierta militancia, cierta afinidad con ciertas ideas, pero sobre todo también se hereda en la película, y pues en esto, Laura, tú estarás de acuerdo o no, una vocación. Hay una parte en la película, en Utopía, en la que Laura pone algún unos videos que hizo cuando era adolescente como sus primeros videos y sus primeros, digamos, encuentros con el cine y con lo audiovisual, de ella como hablando sobre los skaters. Ella dice como eran videos como a lo MTV, sale como hablando de música, bueno, era muy, muy chica en ese momento. Y yo quería preguntarte, Laura, bueno, todo esto de lo que hemos hablado, ¿cómo se une a esa idea de una vocación por contar y por registrar pues lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Hay una búsqueda también en la película.
Sí, pues mira que como que son reflexiones que además se hacen como también a veces a la distancia, incluso del mismo hogar. O sea, como que ahora que yo les contaba pues de mi proceso de haber estado como mucho tiempo por fuera del país y de estar pues como en Argentina, yo creo que recién ahí, como estando ahí y empezando además a transitar pues como por diferentes procesos de cine comunitario, de cine documental, de crear como, o hacer parte más bien como de espacios donde la militancia era pues como por el cine como de no ficción, al servicio también como de poder contar pues como historias de, bueno, en el caso pues de Argentina, donde estuve como de comunidades campesinas, o también de los movimientos feministas allá y bueno, y demás. Como que yo siento que recién ahí también empecé a conectarme con esa idea de la herencia ideológica, también porque hay una parte, supongo yo, como natural de la misma adolescencia o de ese proceso en el que uno está creciendo que se quiere separar completamente de la idea de lo que son sus padres, ¿no? Sus mapadres, y que uno quiere como en esa propia búsqueda de identidad como parecerse lo menos posible a ellos. Pero estando también como a la distancia y pudiendo como entender, no sé, el poder también como transformador que tiene como la juntanza, lo colectivo, en este caso pues sí, a través del cine, pero podría haber sido cualquier otra forma también como de vida o de expresión, pues sí que me empecé a conectar como muy fuerte con esa idea de una herencia, pues más que ideológica, en todo caso sí de sensibilidades y de preguntas frente al pues como a lo normalizado que tenemos en nuestros contextos, pues no sé, las injusticias, la guerra y las opresiones. Entonces como que todo eso empezó a tener como un valor para mí, construyendo como un poco mi formación y mi propio proceso de identidad, como lejos del país, lejos de casa, descubriendo como un nuevo mundo donde la palabra memoria tiene mucho valor. Entonces como que creo que es un proceso también natural y complejo de ser hija pues de estos personajes, donde al final pues han brillado tanto también ellos, que yo creo que en algún punto yo quería como tener mi propia luz, y pues creo que nos pasa como a muchos hijos e hijas como de estos personajes, que no queremos ser reconocidos como la hija de, el hijo de, sino como construir también nuestra propia vida, pero inevitablemente hay como pues unas preguntas que se heredan y unas sensibilidades que se heredan, y pues digamos que yo en mi caso pues sí, como que lo puedo poner un poco de manifiesto como en mi creación pues como audiovisual. Tampoco sé si quiero seguir hablando de esto siempre, por ejemplo, pero me parecía muy importante que dar como este primer paso de mi película, de mi ópera prima, tuviera todo que ver con quién soy yo y quién he sido antes, gracias también con todo, ¿no? Con sus contradicciones, con sus aciertos y demás, gracias a estos personajes y a esta crianza.
Y a Rubia ahí. A Ruby quería complementarle cómo recibes, Ruby, digamos, esa creación que hizo Laura, esa construcción que hizo en parte con ustedes, pero en parte también, pues, gracias a su sensibilidad. ¿Cómo recibes ese proceso de haber heredado ciertas cosas a Laura y que ella las tome, las reapropie y construya o crea o cree esta película que, como bien decían ustedes, en parte es un homenaje a ustedes, a sus padres, pero en parte también es un acto de reconocimiento e incluso podría verse también como un acto de reparación hacia todos, pues hacia esas injusticias históricas con el movimiento de izquierda, con las militancias de izquierda también, con el genocidio de la UP, ¿no? Con las personas asesinadas o desaparecidas. ¿Cómo recibes esto que Laura crea en parte con eso que ustedes le heredaron?
Pues mira, yo lo recibo con mucha gratitud, con mucha alegría, porque yo siempre lo he manifestado que de Laura, he manifestado acerca de Laura que de mis tres hijas, ella es la chiquita, ella es la menor, y siento que es la que más me ha copiado, digámoslo así. No es la única, pero sí la que más me ha copiado en el tema de los feminismos, en el tema de la denuncia, en el tema de la conciencia social, del compromiso, es bastante significativo y me parece que el hecho de haberlo plasmado en el documental es una forma también de reconocimiento a que nuestro trabajo, mi trabajo concretamente como madre, como formadora, como educadora, como acompañante en su vida, pues valió la pena. Valió la pena como lo valió para cada una de mis otras hijas. Yo tengo tres hijas, pero pues estamos hablando de Laura y de verdad que no dejo de estar orgullosa de ella. Sí, porque, o sea, son otros tiempos y de verdad que eso es lo que yo sí siempre quise y pensé que era lo que uno podía heredarle a los hijos, a las hijas en este caso, ¿sí? Aparte de la educación, de la estructura, de un libre pensamiento, de poder escoger, de no inscribirlas en cosas que pudieran ser dogmáticas y sin, digamos que sin su consentimiento. Pues ellas fueron tomando su propio camino y fueron caminos muy cercanos al nuestro, que nunca se les impuso, por supuesto, como nunca se les impuso una religión porque tampoco la teníamos, pero sí es muy significativo. Entonces, que uno pueda heredar a las hijas eso, aparte pues, de lo que les decía, de la educación, de la formación, que hereden también esa forma de ver el mundo, que hereden la autonomía, que hereden la independencia, que hereden esta sensibilidad para plasmar lo que ven del mundo y con sus sueños y todo, pues vuelvo y digo, no deja sino de darme, de producirme a mí mucho orgullo, mucha gratitud y por supuesto mucha admiración como la profesional que es en el medio cineasta.
Pues Laura y Ruby, muchísimas gracias por esta conversación. De verdad es un lujo poder tenerlas como invitadas al podcast y pues para las personas que nos están oyendo, sepan que Utopía está en las salas de cine. De verdad es una película muy especial e importante. Y nada, pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo y por esta conversación que luego grabaremos y publicaremos en el podcast, pero nada, de verdad, querer pues agradecerles por su generosidad con las respuestas también.
No, muchas gracias a ustedes, qué bonito, muy lindo todo.
Muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, no sé cuándo salga publicado el podcast, pero ahí tiro como un par de fechas. El sábado tenemos una función en La Tertulia, en Cali. Está en la Cinemateca de Bogotá hasta finde. y en Medellín también la otra semana. Estamos transmitiendo el 15 de junio, así que quienes estén por ahí atentos a la cartelera pues de estas salas alternativas. Y bueno, nada, muchas gracias por el espacio.
No, muchas gracias a ustedes, por favor, Laura y Ruby, un gusto de verdad enorme haberlas escuchado esta noche.
La verdad, muchas gracias a Ruby, a Laura, a Lina, a Goldie en este último capítulo en el que va a acompañarnos. Y si quieren que hagamos otro tipo de eventos y formatos para estar mucho más cerca, por favor, escríbanos. Recuerden que si nos están escuchando desde Spotify, pueden suscribirse al canal. También pueden responder preguntas y respuestas. Y sobre todo, la forma en la que más nos apoyan es compartiendo este podcast, difundiendo la palabra de Nuestra Señora Ruby, que es espectacular y la amamos. Así que nada, un abrazo, un besito, chao.